Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Saludamos a nuestros radioyentes, como siempre, fieles a nuestra cita, Lo bello que es vivir. De 12 a 1, en Radio Sintonía, un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta cuidar, cuidarnos y prevenir nuestra salud.
No dejes de jugar.
No dejes de jugar.
Bienvenido un jueves más.
Nunca pares de soñar.
Pues bienvenidos al programa. Hoy estamos aquí en los estudios. Fátima Pérez.
Buenos días, Ana. Encantada de estar aquí un jueves más contigo.
Y yo también encantada de que estés otro jueves más conmigo. En el control técnico tenemos al niño, a Ricardo Araujo.
Hola, buenos días.
Buenos días, para ti, un corazoncito. Y yo que les hablo, Ana Rodríguez.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía por si alguien quiere intervenir, que es el 928-53-2400. En los últimos años, tanto en la literatura científica como en la divulgativa, nos encontramos cada vez más con este nuevo concepto, el rasgo PAS, personas altamente sensibles. Hoy en Lo bello que es vivir vamos a indagar y a conocer un poco más acerca de esta sensibilidad extrema que experimentan las personas altamente sensibles. Pero vamos a comenzar la mañana poniendo un poquito de música. ¿Con qué canción lo hacemos, Ana?
Bueno, pues esta canción se la quiero dedicar a Adrián, que cumple año el lunes. Pues para ti, Adrián, felicidades. La canción es Ray Heredia, Alegría de Vivir.
Esto va dedicado todas las mujeres bellas de la vida, que viven nuestras historias, nuestros momentos y nuestros lamentos. Alegría de vivir.
El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro. Alegría de vivir. Alegría. Alegría de vivir.
Pues comenzamos Lo bello que es vivir con alegría de vivir.
Lo bello que es vivir, sí.
Pues la primera vez que se hizo referencia a este término de personas altamente sensibles fue de la mano de la doctora Ellen Aron en 1944, en la década de los 90. La verdad que es un término relativamente nuevo. Y a través de las investigaciones que dirigió junto a su marido Arthur Aron, llegaron a la conclusión de que aproximadamente un 20% de la población es altamente sensible, que es una cifra bastante elevada.
Bastante elevada, sí.
Pero bueno, ¿qué es esto de la alta sensibilidad? Pues existe cuando una persona posee un sistema neurosensorial que está más desarrollado que el de la mayoría de la gente, con lo cual la persona con alta sensibilidad recibe mucha más información sensorial que alguien que simplemente tiene una sensibilidad media. Debido a este exceso de información que las personas altamente sensibles tienen que procesar, puede dar lugar a una saturación sensorial, donde se pueden dar situaciones de bloqueo en esa persona. Un estrés crónico que la persona no es capaz de controlar. Claro, tú imagínate el exceso ese de información, ¿no? Es algo que satura a la persona el no controlar todo ese estímulo sensorial. Y se pueden dar situaciones de bloqueo en esa persona. Un estrés crónico que no es capaz de controlar. Y todo esto puede dar lugar a patologías que están asociadas, pues claro, a esta saturación sensorial de la que hablamos. Y esto sí tenemos que aclararlo, que es un rasgo de la personalidad. Ya lo veremos un poco más adelante, pero es un rasgo que corresponde a la personalidad. Todo esto nos lo explica mejor a continuación Carolina Pérez, que es psicóloga sanitaria y especialista en personas altamente sensibles.
Soy Carolina Pérez, psicóloga sanitaria de OK Mental, y hoy vamos a hablar de las personas altamente sensibles. ¿Pero qué significa esto? Las personas altamente sensibles o de alta sensibilidad, conocidas como PAS, perciben el mundo de una forma más sutil, más intensa. Podemos decir que son más sensibles a las emociones, es decir, tienen un mundo emocional mucho más desarrollado. Esa emocionalidad y esa empatía les permite no solo ponerse en el lugar de otras personas, sino poder percibir, por ejemplo, la tensión entre ellas, el buen rollo, incluso cómo se encuentran ante diferentes situaciones. Físicamente también, es decir, sensaciones físicas. Captan sensaciones físicas como el tacto, el olor, el calor. Lo perciben de una forma mucho más intensificada. Además, hay una gran capacidad artística, creatividad, incluso capacidad de percibir los pequeños detalles del entorno. De esto hablaremos un poquitín más adelante. Esto ocurre debido a su sistema nervioso, que es mucho más sensible al procesamiento de la realidad. Quiere decir que los estímulos que perciben del exterior les llegan de una forma más intensa, pero eso no se debe por un mayor desarrollo en dichos sentidos, sino a nivel fisiológico y cerebral. Según las investigaciones, se confirma la existencia de este rasgo innato entre un 15 y un 20% de la población, ya sea en hombres o en mujeres. Por lo tanto, podríamos decir que la alta sensibilidad es un rasgo genético de la personalidad que se ha descubierto desde hace muy poco tiempo gracias a la investigadora y doctora Elaine Aron, la cual ha comenzado a llevarlo por todo el mundo. Al ser un rasgo genético, quiere decir que las personas que son altamente sensibles lo son desde el momento en el que nacen, desde el momento en que están en la tripa de su madre, por lo cual hay niños y niñas que son altamente sensibles.
Bueno, Ana, vemos un poquito, no nos explicaba Carolina qué es esto de las personas altamente sensibles. Y como decía ella, son personas que reaccionan más intensamente a los sentidos, tanto en el tacto, en olores, en la percepción de frío, de calor, todo lo viven de manera más intensa. Y incluso en la capacidad creativa o artística, ¿no?, que desarrollan esa, pues son capaces de por ejemplo ver un cuadro, una obra, una pintura,
sí.
Y percibir qué es lo que sentía el autor cuando la pintaba, las texturas de las pinturas, qué podía sentir ese pintor en ese momento cuando lo pintaba, y bueno, es una forma de procesar la realidad pues de una manera más intensa.
Incluso llegan a percibir los ruidos más fuerte de lo que lo percibe otra persona.
las luces, las los luces, sonidos, todos sí, los estímulos.
Sí, sí.
Además tiene que ser un poquito
frustrante de que,
por ejemplo, los ruidos de los coches, ¿no? Uh-huh. En las grandes ciudades, pues todo que ya nos afecta. Uh-huh. Esa sensación de estrés, ese ruido, pues a una persona altamente sensible todavía le afecta más. Y nos dejaba claro también Carolina, pues que es un rasgo genético, que tiene un gran componente genético que acompaña desde el nacimiento.
Desde el nacimiento, sí, desde que está en el vientre de su mamá. Uh-huh. Ay, pues bueno, qué interesante el tema, ¿no?
Sí.
Pues el ser una persona altamente sensible está considerado como un trastorno, Fátima.
Pues mira, claro, se podría a lo mejor no considerar como un trastorno por el tema que te genera una ansiedad, una frustración, ¿no? Una incomprensión por parte de los demás. Pero tenemos que dejar claro que no es un trastorno, no es una patología, no es una etiqueta ni es un don, porque alguna gente lo consideran como un don, ¿no? Uh-huh. Esta empatía tan altamente sensible que ellos tienen. Tenemos que dejar claro que es una característica de la personalidad y que relativamente es frecuente en la población general, porque como decíamos antes, un 20% de la sí. población experimentan esta sensibilidad y que se va desarrollando pues a lo largo de la vida. Y pues claro, debemos de necesariamente pues contar con ciertas herramientas que aumenten esta calidad de vida de las personas PAS y evitar el sufrimiento que muchas veces les genera la vida por el hecho de simplemente haber nacido tan sensible, lo que a veces les conlleva, ¿no?, a no entender en muchas ocasiones qué es lo que les ocurre, por qué sufren tanto, por qué se frustran tanto, por qué sienten tanto. Y claro, eso conlleva el no entender qué les está pasando. Pero no es menos cierto que ser una persona PAS no equivale necesariamente a sufrir constantemente con la vida, pero que sí, muchas veces esta característica de personalidad sí da lugar a sentir todo más intenso y, claro, a generar que nos cueste gestionar todo esto más emocionalmente y que pueda desarrollar después algún tipo de trastorno si no tienen esas herramientas, sí, para poder, sí, gestionarlo.
Sí.
Es un poco complicado para estas personas, porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, el hecho de sentirlo todo tan intensamente, tanto la alegría, la pena, el llanto, la tristeza, es un poco como vivir todo el día con un nivel de estrés, inmenso.
Sí, 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 sí.
Todo es desbordante, todas las emociones son desbordantes.
Bueno, pues seguimos.
Seguimos.
¿Y qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona PAS? Nos lo explica de nuevo la psicóloga especialista en personas altamente sensibles. Escuchamos su vídeo, su audio.
Estas personas, cuando no conocen y no aceptan este rasgo, puede derivar en otros problemas, como hemos dicho, en ansiedad o depresión. La sensibilidad hace referencia a la capacidad de percibir y de sentir el mundo, la vida. ¿Por qué ocurre esto? No es una visión subjetiva, sino que realmente hay aspectos fisiológicos que definen que las PAS son de esa forma no por elección ni por gusto, sino que nacen con ello, porque es su fisiología. Las PAS tienen un hemisferio derecho con mayor actividad, área relacionada con la realidad de sentimientos, emociones y creatividad. Hay áreas fundamentales en el cerebro que juegan un papel importante en este rasgo, como puede ser el lóbulo frontal, la amígdala, las neuronas espejo, la ínsula. Todo ello está estudiado a través de pruebas de resonancia electromagnética, investigaciones, estudios. ¿Qué características tiene una persona altamente sensible?
Bueno, nos ha explicado aquí un poquito Carolina eso, que en el cerebro se producen pues determinados cambios, funciona pues de manera diferente a cómo funciona una persona que no es altamente sensible. Y claro que son totalmente aspectos fisiológicos y aspectos de funcionamiento de cerebro, que son cosas que, como decíamos antes, viene de genética, no es algo que podamos controlar. Sí aprender a vivir con ello, pero no es algo que podamos gestionar, o sea, controlar ni modificar, porque es un rasgo de la personalidad. Y claro, esto, como ella bien decía, puede generarnos pues ansiedad o depresión o otros tipos de trastornos o de problemas de salud mental. ya que hay áreas que se activan pues de manera diferente.
Sí, bueno, tú me lo has dicho, pueden llegar.
Sí.
Pero hay herramientas para que, hay métodos para que la persona se haga.
Claro, lo que pasa que esto es un término relativamente nuevo, ¿no? Algo que se ha descubierto hace pocos años y también es claro, si tú te presentas, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al médico o algo y le cuentas lo que te está ocurriendo, se puede también confundir con un trastorno de ansiedad o estrés, ¿no? O depresión, porque tú estás sintiendo ahí de manera intensa y no estás sabiendo gestionar ni conoces qué te pasa y puede diagnosticarse como un problema de salud
mental.
Cuando no lo es, ¿no? A ver, nos dice Ricardo que tenemos una llamada. Buenos días.
Hola, Fátima y Ana.
Ay, ¿qué tal? Hola, Inma, buenos días.
Buenos días, Inma.
Tenemos con nosotros a Inma Medina, compañera de la Asociación de Asomasame. Cuéntanos, Inma, ¿qué tal?
Pues mira, que estaba escuchando el programa y es un tema bastante interesante, porque yo he estado leyendo sobre la alta sensibilidad de las personas y bueno, y como están hablando sobre ese tema, pues felicitarlas, porque hace falta, ¿no?, que se dé a conocer como ustedes lo están haciendo. Me ha encantado el programa.
Pues muchas gracias, Inma. Si es verdad que era un tema, ¿no?, que queríamos tocar, porque está muy relacionado también con la salud mental, que en definitiva es gestión de emociones, y a estas personas pues le cuesta pues gestionar esas emociones quizás por el desconocimiento que hay del tema, porque es algo relativamente nuevo, ¿no? Y al fin y al cabo es gestionar las emociones, porque además, ya que en el día a día nos cuesta gestionarlas de manera adecuada, una persona que siente de manera tan sensible y tan intensa todo, pues todavía les dificulta más la vida diaria.
Claro, claro. Y también con respecto a la salud mental, que tiene mucho que ver, porque a veces se diagnostica a personas muy sensibles con otras patologías, ¿no?
Sí.
Como estabas hablando, ¿no?, de que se puede confundir con una depresión o algún trastorno que diagnostican como paz, o sea, como esto, los TDAH, los TEA.
Claro, y estaríamos cayendo en el error, porque ya estaríamos etiquetando a la persona con otro problema que no es el suyo, con una medicación a lo mejor que no es la adecuada, y que simplemente con el conocimiento de saber que es una persona altamente sensible y darle unas herramientas a estas personas, pues conseguiríamos darle calidad de vida sin necesidad de caer en un diagnóstico erróneo.
Claro, claro, porque ya a los niños de tan pequeños en los colegios se les marca, y eso ya son etiquetas que no es conveniente, incluso cuando pasan ya a darle medicación, ya eso es más grave todavía.
Sí.
Y que está,
y que no, y que no va con no va con medicación.
Es simplemente claro, no, saber gestionar esa intensidad.
Que los psicólogos o los profesores, que todos pues los que estén, los padres, por supuesto, que cuando los niños no se sabe lo que tienen, que tienen pesadillas por las noches, que yo qué sé, que se irritan por cosas que a lo mejor otro niño no lo haría. O sea, son características que se pueden detectar cuando se conoce y cuando se está un poquito pendiente
de qué va ocurriendo en el desarrollo, claro que sí.
Porque sí suele suceder que los padres digan, pues son niños difíciles o en los colegios también, pero simplemente es por desconocimiento, que los niños pues tampoco.
Sí, o niños, por ejemplo, se me ocurre a mí ahora,
ni qué les pasa ni nada.
Claro, o por ejemplo, a mí se me ocurre, Isma, niños muy llorones, ¿no? De emocionarse por todo, por una película, porque se han enfadado con algún amiguito y que le quitamos importancia, ¿no? Hay que ver a este niño que llorón es, no sé qué, ¿sabes? Y le quitamos esa importancia cuando a lo mejor, claro, este pequeño está sintiendo todo de manera más intensa. Y,
claro,
y es como...
incluso los colegios pueden sufrir bullying porque al sentirse más vulnerables, pues los que se consideran más fuertes, pues abusan.
Sí, se ríen de él, ¿no? Es lo típico de, mira el llorón este, mira, ¿verdad? Y puede generar, pues eso, bullying, acoso, que el niño se sienta incomprendido, sí, y infinidad de cosas más.
Sí, eso nada más que se tenga en cuenta eso a nivel de colegios, que los profesores lo contemplen como algo que pueden pasar los niños que están, o sea, que hay un porcentaje alto de niños que sabiendo el rasgo de qué se trata, pues lo pueden detectar en vez de confundirlo a lo mejor con un TDAH o así, pues...
Claro, es que tenemos que incluirlo como un rasgo de la personalidad, porque igual que hay niños extrovertidos o introvertidos, pues también hay niños y personas más sensibles de lo normal. Y...
claro, no tiene que ver que sean extrovertidos o introvertidos, porque refiriéndonos a esta característica, ¿no? O sea, que no tienen que ser ni más tímidos ni porque serán lo mismo según como sea cada niño, ¿no? Pero no tiene que ver porque sea paz que sea introvertido o que sea más tímido, no, porque también los hay extrovertidos, ¿sabes? Uh-huh.
Claro, simplemente es más sensible que otras personas.
Nuestra característica.
Uh-huh. Inma, si quieres quedarte, seguimos hablando. Si te apetece.
No, sigan ustedes.
Pues, ¿quieres añadir alguna cosita más?
Gracias a ti, Inma.
No, nada más. Felicidades.
A ti.
Pues, muchas gracias por intervenir este ratito con nosotras, Inma. Buenos días.
Pues, mira, Inma, ahora, como tú estabas diciendo, pues vamos a ver cómo podemos identificar a estas personas altamente sensibles.
Vale, vamos a dar un poquito más de pistas,
información,
¿no?
Sí.
Pues...
el don de la alta sensibilidad.
Dime.
Eleanora. Claro.
Elaine Aarón.
Aarón, sí.
Sí, es un matrimonio de psicólogos que fueron los que acuñaron este término y empezaron a investigar, sí.
Sí, hay muchas investigaciones al respecto.
Sí, la verdad que es eso, que hace más o menos como unos 60 años, cosas así, que es algo nuevo, que todavía tampoco se empieza a escuchar ahora más, que tampoco se ha escuchado mucho durante estos años atrás, pero
no,
que...
pero que hay muchos libros escritos sobre eso. También en España está una señora que se llama Karina Seger, que también ha escrito libros y también tienen una asociación.
Ajá.
Bueno, que hay asociaciones en España, en muchos sitios, y se hacen congresos y...
Sí, la verdad que ya por internet podemos...
Mucha información.
Sí, la verdad que por internet podemos escuchar ya, como tú decías, mucha información, muchas plataformas que hablan de las personas altamente sensibles y que han ayudado a personas a identificarse y a saber qué les estaba ocurriendo. Luego lo veremos, porque tenemos testimonios de personas y eso, bueno, que se han dado cuenta que eran altamente sensibles con 30 años, 40 años y que han sido incomprendidas toda su vida. Y,
claro, es que la diagnóstica de un problema mental cuando no es tal, y la persona ya, pues mira, ya parece que ese pesa más que el otro, aunque después sea lo otro, pero...
Sí, porque siempre nos basamos en la etiqueta, ¿no?
Pesa mucho el diagnóstico.
Sí.
El diagnóstico
Sí, entonces, además que ya nos diagnostican, nos etiquetan.
Que no se debería, tampoco.
Pues mira, Irma, quédate con nosotros. Quédate con nosotros que...
No.
Pues no, porque ahora Fátima va a explicar un poco cómo se identifican a estas personas altamente sensibles.
Vale,
pues
las escucho por la radio.
Vale, Irma, gracias.
Gracias, Irma, buen día.
Bueno, pues como decía Ana, vamos a intentar explicar un poquito cómo podemos identificar a estas personas, ¿no? O qué caracteriza a estas personas. Hay como cuatro pilares básicos, ¿no? Y de ahí pues parte todo. Y después hay infinidad de características, pero hay como cuatro pilares básicos. A ver, pues sería que la persona con alta sensibilidad difícilmente, claro, puede remediar el procesar toda la información recibida de una manera tan intensa y tan profunda. No lo puede controlar, es algo innato.
No lo puede controlar.
Entonces, ¿qué pasa? Que suele reflexionar mucho sobre temas en general y darle muchas vueltas para mayor comprensión. Entonces, esto es rumiar pensamientos y darle vueltas a la cabeza y un no parar, que ya te está generando pues estrés, ansiedad, ese no lo entiendo porque me pasa, ¿no? Es como darle vueltas a todo de manera intensa. Esa sería una de las características, uno de los pilares.
Sí.
Otro, pues que pueden llegar a saturarse y a sentirse sobreestimulados cuando tienen que procesar pues tanta cantidad de información, tanto sensorial como emocional, que tú hablabas antes de los ruidos, de las luces, del frío, del calor. Pues esta característica es comprensible debido a que las personas altamente sensibles, como decíamos antes, tienen un sistema neurosensorial pues más fino de lo normal, por lo que esta cantidad de información que se recibe es mucho mayor de una persona que no es PAS, lo que dificulta también. Es como intensidad, o sea, vivir el día a día de manera súper intensa. Otro de los grandes pilares, pues sería la emocionalidad, ya que se emocionan con facilidad ante situaciones y ante sensaciones, porque, por ejemplo, con el dolor, la tolerancia del dolor, son súper sensibles al dolor, lo que para nosotros es un roce.
A mí no me mire. A mí no me mire, que del dolor sí entiendo.
Pues por eso, todas estas situaciones y sensaciones, todo, hasta la manera de experimentar la felicidad, la tristeza, la alegría, la injusticia, todo es intenso. Y va ligado a una fuerte empatía. Eso característica también caracteriza a las personas altamente sensibles, que son muy, muy empáticos y llegan a absorber las emociones de la otra persona, sufriéndolas también. O sea, que tanto lo bueno, si tú estás alegre, yo me alegro más que tú, pero si tú sufres, yo me llevo tu sufrimiento también para mí. O sea, que es un poco...
Todo para ello. Qué pena, ¿no?
Pues todo, sí. Pues todo esto de la emocionalidad también sería otro rasgo. Y el cuarto pilar sería la sensibilidad elevada. No solamente en cuanto a los cinco sentidos, sino que también de cara a sutilezas como pequeños cambios que pueda haber en el entorno o en el estado emocional de las personas que tienen a su alrededor, ¿no? Como estábamos hablando antes.
Sí.
Que puede afectar hasta el cambio estacional, un día de lluvia, que siempre a lo mejor un día de estos de lluvia gris nos entristecen, pues a estas personas todavía les entristece más. Es como...
Más intenso, viven todo más, con más intensidad.
Con
más.
Todo. Y ahora te pones a pensarlo y tiene que ser agotador, Ana.
Sí, claro.
Tiene que ser agotador todo el día así. Y tu cabeza eso, dándole vueltas a pensamientos, dándole vueltas a ideas que escuches, a una noticia que veas en la televisión, a un problema que haya en la familia. Todo es intenso, frustrante, agobiante, satura a la persona. Y claro, por ahí decíamos, ¿no?, que se puede desarrollar en esta ansiedad, en depresiones, si no tenemos estas herramientas de gestión.
Pues sí, Fátima.
A continuación volvemos a escuchar a Carolina, a la psicóloga especialista en personas altamente sensibles, y que nos va a seguir aportando más información de una manera un poquito más técnica sobre estos cuatro pilares.
¿Cómo sabemos si una persona es altamente sensible? Según las investigaciones que hizo Elaine Aron, hay cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos sería el procesamiento profundo de la información. ¿Qué significa esto? Que es la capacidad para procesar cantidades importantes de información, comparándolas con experiencias previas u otros datos. Tiene una reflexión más profunda que les permite ver las cosas como nadie las ve. Rumian mucho la información y tienden a ser menos impulsivos, por lo que acabamos de comentar, porque procesan la información comparándola constantemente. El segundo pilar fundamental sería la sobreestimulación. Es el resultado de percibir más información sensorial y emocional de la que el cerebro es capaz de procesar. Esto se manifiesta en falta de concentración, agotamiento mental y físico, dificultad para expresar emociones, no poder descansar correctamente, incluso irritabilidad. Además de una baja autoestima, pues piensan que no son capaces de hacer lo que las NOPAS sí pueden hacer. El tercer punto sería la empatía y la emocionalidad. Sienten intensamente, y esto ocurre un cerebro emocional más sensible y activo. Pueden vivir en una montaña rusa emocional, estar en bucles de emociones desagradables, sufrir desgaste y contagiarse de emociones que realmente no son suyas. Además, son solidarios y empáticos. Por ejemplo, si están escuchando a una persona que tiene dolor emocional, las PAS sienten ese dolor como propio, activándose en las mismas áreas cerebrales del dolor, haciendo que sientan realmente eso que está sintiendo la otra persona. Finalmente, son observadoras, apreciativas, intuitivas, reflexivas y muy creativas. Son capaces de captar sutilezas y matices que otras personas no perciben. Son capaces de experimentar pequeños cambios en el entorno o en un estado emocional de las personas. Una PAS es posible que en un cuadro no solo perciba la totalidad del cuadro, sino la textura, el color, incluso las emociones que el pintor ha querido presentar en la obra. Perciben los estados emocionales de las personas. ¿Qué significa esto? Que si una PAS entra en una sala y previamente ha habido una discusión, es muy probable que sienta ese mal rollo, esa tensión.
Esto me sorprende a mí, esto último que ha dicho. Por ejemplo, existe una discusión en casa, esta persona llega a esa casa y es capaz de sentir esa energía de que ahí ha habido algo. O sea, es increíble también.
Es increíble, sí. A lo mejor el ambiente que ella ve en la familia.
Puede percibir eso. ¿Verdad? Decíamos, no es un don, pero parece como algo, como un don. ¿Verdad?
Como un don, como sí.
Una percepción, una sensibilidad especial.
La energía, como se suele decir, que queda la queda mala energía residual. Ahí.
Y también otra de las cosas que decía Carolina, que se activan en el cerebro de la persona PAS las mismas áreas del dolor de una persona que está sintiendo dolor. O sea, en tu cerebro se activan esas áreas que generan ese dolor. Llega a percibir y a sentir tanto que el cerebro de la persona altamente sensible activa esas áreas de dolor. Eso. Como si estuviera padeciendo ese dolor.
Ella misma.
Claro, y después esto, claro, decía ella que provoca agotamiento mental y físico, claro.
Claro que lo hago. No lo va a provocar. Provoca, normal. Pero bueno, también te digo una cosa, si todos fuéramos paz, yo creo que hubiera paz en el mundo, no hubieran guerra, pienso yo, ¿no?
Sentiríamos de una manera más empática, más, ¿no? Empática. Esa empatía estuviera un poco más...
Sí, más igualada, todos a por la por la libre expresión. No sé cómo explicarlo. Sí.
No, pero es curioso este tema, ¿eh? Cuando te pones a hablar y a indagar, es muy interesante que el cerebro pueda desarrollar estos cambios y pueda sentir lo que está sintiendo la otra persona.
La otra persona, sí.
Y tener ese nivel de empatía.
Traerlo a tu vida propia, sí. a tu dolor.
Ponerte en el lugar de la otra persona de esa manera tan conectada, ¿no? Con esa conexión. Es increíble, la verdad.
Madre mía. Bueno, pues ahora vamos a ver qué características podríamos decir que tiene una persona altamente sensible. Escuchamos a Carolina, que nos los cuenta.
¿Qué características tiene una persona altamente sensible? Vamos a hablar de algunas de ellas, aunque no son todas. Tienen un sistema neurosensorial más desarrollado que la mayoría de personas. Como hemos dicho, es un rasgo innato y se hereda. Pueden ser personas introvertidas, pero también extrovertidas. Pueden gustarles la gente, pasar tiempo con amigos, disfrutar con actividades donde hay otras personas. Sin embargo, cuando hay tantos estímulos, ya sea internos o externos, se agotan igual que las personas que son más introvertidas. Hay PAS con sensibilidad al dolor. Como hemos dicho, su sistema nervioso es más sensible y un golpe, una inyección, un roce puede generarles mucho, mucho dolor. Se ha visto que ofrece ventajas de supervivencia, pues el rasgo existe en más de 100 especies. No se cura porque no es una enfermedad. Lo que sí suele ocurrir es que te sientes diferente al resto, te puede generar malestar, puedes aislarte y dejar de hacer actividades que tengan que ver con otras personas. Y esto sí puede derivar en otros problemas.
Pues aquí nos explicaba un poquito estas características, ¿no?, que tiene una persona altamente sensible. Vamos a continuar un poquito con música.
Sí, para animar un poco esto, sí.
Y bueno, esta canción es la canción de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz, y se la vamos a dedicar a nuestra compañera y amiga Deyanira, que mañana es su cumpleaños. Y como la queremos tanto, pues sí. Le vamos a desear que mañana tenga un feliz día y que tenga una feliz vida y que nosotras la podamos acompañar en el camino.
Pues sí, para ella.
Con mucho cariño.
Andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña.
Seguimos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando de alta sensibilidad, y ahora nos adentramos en cómo puede sentirse una persona altamente sensible, que viéndolo todo de esta manera tan intensa y no es tan intensa y tan sensible, pues no es una tarea nada fácil, ¿no, Ana?
No es fácil, no.
Pues mira, las personas altamente sensibles suelen asustarse con facilidad, tienen la necesidad de caer bien, tienen la tendencia, que esto es algo muy positivo, de evitar conflictos. Se sienten también muy agobiados cuando hay mucha gente alrededor. Son detallistas, perfeccionistas, muy empáticos, como decíamos antes, intuitivos, ¿no? Porque llegan a, como decíamos,
a percibir que allí hubo una discusión.
A percibir esta energía, ¿verdad?
Sí.
Y por todo esto, la mayoría de las veces son incomprendidos, se sienten incomprendidos. Pero el ser una persona altamente no sensible no indica ser introvertido, no tiene por qué, ni necesariamente tener altas capacidades. Ser susceptible o ser espiritual es una condición que estamos observando que tiene un gran componente genético. Es una característica de la personalidad.
Pues muy bien explicado, Fátima. Y ahora, para las personas altamente sensibles, comparten características comunes, pero tenemos que tener en cuenta que también va a influir en estas características, sus vivencias y sus experiencias. La influencia y el entorno, y por supuesto los rasgos de personalidad, pero a modo general vamos a ver cuáles serían estas características que comparten las personas PAS.
Aunque haya características comunes, cada persona tiene su historia de vida, su entorno, su propia personalidad, por lo cual vamos a hablar de rasgos generales. Vamos a empezar diciendo que son reflexivas y tienen preguntas profundas de diferentes temas. Les gusta saber y conocer. Es posible que las películas de miedo, de terror, incluso el telediario, ciertos documentales, te causen un gusanillo, cierto malestar, porque lo pasas muy mal poniéndote en la situación de las otras personas. El hambre y el cansancio perjudican su bienestar. El umbral de tolerancia de la falta de sueño en las PAS es muy bajo, por lo que el estado emocional y la falta de sueño pueden perjudicar mucho y afectar su equilibrio. Por lo general, son personas que se presentan a ser voluntarias, tienen altruismo, bondad, lo cual les puede perjudicar porque no saben poner límites y decir que no. Tienen miedo al rechazo y el decir que no les causa malestar y miedo, sobre todo cuando no hay un autoconocimiento y autocuidado. Es posible que los libros, el cine, el teatro, la música les emocionen profundamente. Finalmente diremos que tienen una gran intuición, pues parece que tienen un sexto sentido. Yo no diría que es un don ni una maldición, sino una forma diferente de captar el mundo. Pues el problema no es tener un rasgo como la alta sensibilidad o no, sino el saber gestionarlo de la forma más adecuada para ti.
Saber, al final, es saber gestionar.
Saber gestionar, sí. Uh-huh. Y que funciona seguramente porque las relajaciones y esas cosas vienen muy bien.
Eso les ayuda también, conocerse, ¿no? Uno mismo interiormente, cómo siente, cómo está percibiendo las cosas y buscar alternativas.
Y buscar alternativas. Uh-huh. Pues bueno, Fátima, ¿por qué pueden llegar a sufrir tanto estas personas? ¿Nos los explicas tú?
Vale, pues imagínate si sufren, ¿no?, con esta intensidad y con esta incomprensión por parte de los demás. Ya con lo que estamos viendo a lo largo del programa, uh-huh, ya damos por hecho que estas personas tienen que sufrir. Y sin herramientas y sin este conocimiento de lo que es una persona altamente sensible, pues el sufrimiento está como incorporado a esta condición de la personalidad.
Y que después te digan, es que eres una blandengue, es que eres una mimosa.
También influye todo.
Influye todo, sí.
Pues Ana, estas personas, pues claro, llegan a sufrir tanto, pues porque sienten con mucha más intensidad que los demás. Incluso pues pueden llegar a enfermarse por ello, ¿no? Como decía antes la psicóloga, síntomas físicos, cansancio, tanto físico como emocional, agotamiento y generando pues en trastornos ansiosos, depresivos, que e incluso trastornos relacionados con el sistema inmunitario, o sea, les baja las defensas, o sea, ataca a todo, ¿sabes? Y claro, este desconocimiento de lo que es la alta sensibilidad, debido a la falta de información, de herramientas, pues es lo que hablábamos antes, que se podía confundir con una inestabilidad emocional, susceptibilidad, irritabilidad, y que podamos pensar que es otro tipo de patología. Según las investigaciones, 2 de cada 10 personas son altamente sensibles. Son muchas personas.
Son muchas, sí.
Y es importante pues que conozcamos esto para aprender a gestionar las emociones y poder lidiar con esta sensibilidad tan especial en el día a día. No consiste en reprimir estas emociones, sino en aprender a canalizar este torrente de sensaciones y de sentimientos. Y ahora, bueno, la psicóloga especialista en personas altamente sensibles nos va a dar unos consejos, tanto para las personas que son PAS, como para las personas que se encuentren cerca de alguien que tenga esta alta sensibilidad.
Ah, qué bien, pues lo escuchamos.
Sí, la escuchamos.
Sí.
Finalmente, vamos a hablar sobre una serie de consejos, tanto para ti si eres altamente sensible como si conoces a alguien que lo sea. Lo primero que te diré es que tengas un autoconocimiento, es decir, que conozcas tus cualidades, tus fortalezas, qué se te da bien y qué te relaja, qué te gusta, así como aquellas cosas que hacen que pierdas tu propio equilibrio, de forma que puedas aprender a gestionarlo. Es importante conocer tanto aquellos aspectos positivos que tenemos como nuestras mayores debilidades para poder transformarlo. Esto tiene mucho que ver con desarrollarse personalmente, trabajar mucho por uno mismo, por una misma. Por otro lado, te diría que pases tiempo con otras PAS. Es muy enriquecedor conocer a otras personas que han pasado por lo mismo que tú, que te comprenden y pueden darte consejos y animarte en tu propio proceso. Este consejo que te voy a dar a continuación sé que es complicado y difícil de llevar a cabo. Es la aceptación incondicional de uno y una misma, tal y como es. Quiere decir que tú has venido a este mundo con este rasgo y unas características concretas, pero que puedes transformarlo y sacarle partido al rasgo. Además, es importante que te protejas del exceso de información. Durante el día nos vamos cargando de información, de estímulos externos e internos, y hay que aprender a parar, a tomar un descanso para conectar con uno mismo. Por lo tanto, busca espacios durante el día a día que te permitan relajarte, escucharte y expresar todas esas emociones y pensamientos. Por ejemplo, escribiendo, haciendo relajaciones, meditaciones, actividades que te hagan conectar con el aquí y con el ahora. Te animo a que encuentres esa manera de conectar contigo en el momento presente. Recuerda, si eres PAS, conócete y aprende sobre tus emociones y herramientas para gestionarlas. Atiende a tu propio ritmo, tiempo en soledad y realiza actividades que puedan beneficiarte. Pero recuerda, es positivo que realices nuevas experiencias que puedan enriquecerte. Atrévete a seguir conociéndote.
Importante tarea esta, el conocernos a nosotros mismos, ya seamos PAS o no seamos PAS. Y como decía Carolina, importante para estas personas, ¿no?, con tanta sobreestimulación diaria, el descansar, porque también caen en problemas de sueño, en trastornos de sueño.
Claro, porque al estar todo el día dándole vueltas a un tema, no descansa, hay que dejarlo aparte. Y hay que aprender también.
Sí, a desconectar. A soltar, uh-huh. Como decía ella, expresar estas emociones, ¿no?, aunque no las validen los demás, como muchas veces tachan de sensiblona, como tú decías antes y demás, expresar estas emociones, que no nos las quedemos dentro, que las podamos soltar.
Es que todo lo que se guarda dentro, a la larga, perjudica.
Sí.
Te crea más ansiedad.
Más malestar. Y como bien decía la psicóloga, no buscar cosas, actividades que te generen esa tranquilidad, ese bienestar, como era escribir, las relajaciones que tú hablabas antes, las meditaciones, yoga, uh-huh, que te hagan conectar, ¿no?, con tu interior y te hagan relajarte, escucharte y así poder descargar esa sobreestimulación diaria, ¿no? Lo podríamos decir así.
Sí, que son las herramientas que más se suelen demandar y que te las mandan mucho también los psicólogos.
Y que funciona.
Y que funciona.
Tanto para personas altamente sensibles como para el día a día que llevamos de esta vida, que es tan estresante y todo, esta vida tan rápida que llegamos.
Todo va marcado con un reloj.
Como yo digo, el desconectar, ¿no?, para reconectar otra vez,
sí.
Eso hay que hacerlo de vez en cuando para resetearnos, ¿no?, y coger más fuerza para continuar.
Pues sí, hay que hacerlo. Bueno, sigue.
Sí, seguimos. Yo creo que, Ana, para terminar, podíamos compartir diferentes testimonios de personas altamente sensibles para hacernos una idea de cómo se sienten o cómo se han podido sentir a lo largo de sus vidas sin saber y sin tener esta información sobre esta condición, uh-huh, ¿no?
Pues me encantaría conocer a otras personas PAS. La gente normal no te entiende. Incluso mi esposo se burla de mí. Es muy difícil vivir con alguien que es insensible, siendo yo todo lo contrario. Eso me ha atormentado y me ha entristecido durante 30 años del matrimonio.
Pues imagínate, Ana, 30 años con una persona y que no comprenda tu sensibilidad, ¿no? O incluso que se ría de ella. Eso te genera pues una frustración, un malestar, la baja autoestima de la que hablábamos antes.
Sí, todo.
Y que la persona no más cercana que tú tienes en el día a día, como es tu marido.
Que es con la que tienes que contarle todo, la confianza que te debe de dar y que se ría de ti o se burle. Es porque duro. Eres una blandengue, porque esto, porque lo otro.
La verdad que es duro.
Es duro.
Ahí
duro.
Veíamos, ¿no?, que sufrían, como decíamos antes, sufren las personas paz, claro que sufren por esta incomprensión, aparte de tener que lidiar con esa sobreestimulación diaria. Vamos a leer otro de los testimonios. No nos deprimimos por ser personas altamente sensibles, sino por la consecuencia de la soledad, el mal rollo de la gente y el rechazo, o que nos intenten sacar tajada, aprovecharse de nosotros. Uh-huh. No tenemos ansiedad porque sí, sino porque este mundo va muy rápido y está lleno de exigencias y presiones constantes, y la gente hace daño sin pensarlo porque a ellos nada les roza. Es que escuchamos y es que es verdad, el mundo va rápido, no tenemos en cuenta las emociones y los sentimientos de los demás. Nos cuesta mucho ser empáticos, pues más con una persona que está sintiéndolo todo con esta intensidad, todavía se siente más incomprendida y más frustrada. Es que al leer los testimonios da mucho que pensar, la verdad.
Pues seguimos dando otro testimonio. Soy altamente paz. Y es difícil llevarlo en un mundo tan ruidoso y conflictivo. La soledad y el silencio, la mejor compañía, te reconecta.
Es increíble también, ¿no?, que estas personas tengan que buscar esos momentos de soledad para poder estar tranquilos y reconectar con ellos mismos.
Descansar de todo.
Continuamos,
sí.
Yo empecé a desarrollar síntomas ya de niño, tics nerviosos, tos compulsiva, manías, etcétera. Mi entorno directo era muy agresivo y me decían que me gustaba hacerme la víctima. Con 15 años empecé a padecer estreñimiento y con 16 insomnio. Aunque casi he superado mis síntomas, no tolero nada el ruido psicológico que crean la mayoría de personas sin motivo. El drama. Y sobre todo no llevo nada bien la irracionalidad. Estas dos últimas cosas me afectan más que el ruido físico, del que también huyo. Pero acepto y tengo que aceptar que está ahí y que el mundo es así. No sé qué más decir. Ojalá hubiera podido crecer con algún recurso para haber sabido mucho antes que había más personas como yo. Es una pena, que estas personas hayan vivido pues todo este tiempo sin saber qué les ocurría, sintiéndose incomprendidos, frustrados por la sociedad, por el estrés, por los ruidos, por las sensaciones, y que volvemos, sí, como siempre, a la carencia de esas herramientas.
Como marginados.
Sí, y simplemente por sentir.
Por sentir más de la cuenta. Pues otro testimonio. Soy paz, pero ser sensible... He sufrido mucho cuando era pequeña. He padecido mucho bullying, pero cuando comencé a expresarme mediante la escritura, me acepté como ser sensible. Acepté que esa sensibilidad por la que tanto sufría también me permitía expresarme artísticamente, como lo hacía a través de la pintura. A los 47 años descubro que no estoy sola y que lo que me pasa tiene nombre. Qué bien.
A los 47 años,
pues,
Ana.
Sí,
casi sí. A media vida. Y como decía Inma antes, esta chica ha padecido bullying a lo largo de su infancia.
Sí, en los colegios, sí.
Y su adolescencia. Pero mira, encontró el método, ¿no?, artísticamente de expresarlo todo y desahogarse ahí.
Y yo añadiría más, hay bullying en los colegios, pero también hay bullying en la familia.
Sí, claro. También la familia es la primera que tacha a los niños de...
Sí, sí.
No llores porque no se puede llorar, qué llorón eres, que... ¿no? Y al final, sin quererlo, porque estas cosas se hacen también de manera inconsciente, por falta de esta información, vamos generando que la persona todavía se sienta más frustrada y encima desde casa, desde el entorno que tiene que ser el entorno seguro y las personas que nos tienen que ayudar a crecer y a desarrollarnos, pues nos están influenciando
sí.
De manera negativa.
Sí.
Pues vamos con otro.
El autoconocimiento es básico. Para mí sí es un don. Lo he decidido así después de haber pensado durante toda mi vida que era un problema. Conocer el rasgo y saber que formo parte de ese pequeño porcentaje de personas diferentes me ha liberado y me ha llenado de paz y aceptación. Vivir una vida siendo persona altamente sensible cuenta por 10 vidas. Y sí, eso sí es un don. Bueno, por aquí se están riendo Ricardo y Ana y yo no sé lo que estaba pasando.
Bueno, que nos hemos mandado un corazoncito.
Bueno, sin que yo lo vea.
Claro.
Yo quiero otro.
Después.
Pues eso, esta chica decía que el autoconocerse... Gracias, Ricardo. El autoconocerse es súper importante y ella, pues bueno, pues lo había aceptado y lo había vivido como un don. Es una manera también de saberlo llevar, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su forma de autogestionarse y de aprender a convivir con esta alta sensibilidad. Pues también es una herramienta que esta chica pudo encontrar.
No será un don que tiene, pero tiene de mucho eso, porque si percibe que ahí hubo una discusión y ya la cosa está calmada, cuando ella lo percibe, que eso es un don, porque para mí...
Sí, es algo fuera de lo normal, ¿verdad? Pues bueno, seguimos con otro. Desde muy pequeña sufrí por sentirme excluida del resto. Estamos viendo otra vez la exclusión de los mismos niños, ¿no?, que le dan de lado por esta sensibilidad. Tenía mucho para dar y compartir, pero al mismo tiempo me aislaba por no saber cómo integrarme. Me decían bicho raro. Incluso mi madre decía que era muy sensible y llorona de pequeña, lo que comentábamos antes, hasta la familia.
Sí, hasta la familia.
Sentía el dolor y el sufrimiento de los otros, pero siempre creía que era mío. Me llevó a una depresión importante a los 40 años, pero también eso me hizo buscar el camino espiritual. Ahí empezó mi transformación. ¿Ves? Vemos otra herramienta, la espiritualidad, la meditación, el yoga.
Sí, lo que yo decía antes, porque sé que eso...
Es que tú eres mucho de meditación y de relajaciones.
Sí.
Y ayuda, la verdad que ayuda.
Sí.
Ana, cuéntanos otro testimonio.
Pues nos siguen juzgando y diciendo que somos exagerados o sentidos, como es parte de nuestra personalidad.
Eso, seguimos juzgando y tachando a la gente y poniéndole nombre y sin tener empatía por los demás. Esta sociedad, estamos carentes de empatía total. Pues vemos, Ana, que estas personas sí sufren y sí, que sufren. Sí han sufrido a lo largo de
sí,
sus vidas.
Sí sufren, sí.
Y simplemente por el desconocimiento del tema, tanto por ellos, porque había personas que se daban cuenta de que eran personas altamente sensibles a los 40 años, tanto como por la sociedad, que lo que hacemos en vez de ayudar es juzgar. Y perjudicar.
Poner etiquetas, como se suele decir.
Nos encantan las etiquetas con el daño que hacen.
Menos mal que no le ponen el precio. Bueno, pues...
Bueno, yo creo que Ana, que lo hemos dejado, ¿no?, que hemos podido explicar un poquito...
Esperemos que sí, que se entienda lo que hemos querido transmitir y expresar, sí.
Y por lo menos dar a conocer un poquito que son las personas altamente sensibles y dar un poquito esas herramientas, ¿no?, ese camino a seguir... Para que estas personas y las que estamos cerca de personas altamente sensibles
que también sepan cómo actuar con estas personas. Sí. Pues bueno, se nos va acabando el tiempo, nos queda poquito.
Antes de que nos riñe Ricardo.
Y no, ya nos manda un corazón, me da que hoy no nos va a reñir. Y vamos a poner ahora una canción y se la vamos a dedicar a Inma, porque ella ha pedido también que hablemos de este tema: el canto del loco, contigo.
Quiero ganar con
Bueno, Ana, ¿y qué te digo? Que un placer, como cada jueves, compartir aquí este ratito en Lo Bello Que Es Vivir y por supuesto, en Radio Sintonía.
Sí, la verdad que sí. Nos sentimos como en casa.
Sí, y tanto que sí, verdad. Y con los corazoncitos que nos manda Ricardo, pues no podemos pedir más.
Ahí viene otro.
Pues nos vamos despidiendo y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir.
Y a ser felices.
Que no cuesta nada. Besito, Sisa.
Besito, Sisa.
Te queremos.
Y bueno, la semanita que viene no estamos, que es festivo, pero volvemos a la siguiente con más ganas.
Con las pilas cargadas.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.